Y así con musicones como damos comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 de sinaudiencia.com, programa 570. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estáis cada uno en el micro en el que debéis estar. Empezábamos con una banda sonora de música así un tanto electrónica, pero noventera. Está ahí en ciertos aspectos culturales hay un revival de los 90, sobre todo a nivel musical en según qué ámbitos, y a mí esta banda sonora siempre me ha flipado un montón. No es que vayamos a hablar del Santo, la peli que hizo el señor Philip Noyce en 1997, ni vamos a hablar de Val Kilmer sin su en su versión delgada, ni nada por el estilo, ni de Elizabeth Shue, que también salía en aquella peli, pero yo tenía ganas de empezar un Sin Audiencia con esta tonadilla, porque el tema en su momento me impactó mucho, y aparte, pues, hace poco, gracias a una señora que se llama Providencia, me encontré un CD original de la banda sonora del Santo, que es el que tengo aquí en mi mano, y si la señora Providencia me lo puso delante es porque quizás lo tenía que poner aquí. Así que ahí andaba en los Orbital con la canción oficial del Santo.
Casi nada.
Casi nada. Y para acabar pondremos alguna otra, ya que tenemos el CD. Pero bueno, eso ya tendréis que averiguar cuál ponemos después para acabar. Pero mientras tanto, entre la canción del inicio y la canción del final, pues tenemos, yo qué sé, toneladas de contenidos. Tenemos seguramente pues algún que otro estreno, espero.
Sí, sí, sí.
Quizás no el que todo el mundo espera que comentemos, pero las cosas son como son.
No.
Y las distribuidoras pues hacen los pases de lo que quieren. Y pues me temo que ya tengo que empezar anunciando de que no hemos visto todavía Robocop, el remake de José Padilla, y que quizás pues lo veamos más adelante, no se sabe.
A mí me da mucho miedo, ¿eh?
Pero en cualquier caso tenemos cositas también, tenemos noticias, tenemos pelis pendientes que comentar por aquí. No sé si alguna cosa de televisión también, porque nos acabamos de enterar oficialmente Jordi y yo de un pequeño detalle sobre una serie que seguimos aquí en este programa, y bueno, pues ya vamos a ir comentando todas estas cosas, pero sobre todo primero el libro de visitas.
Sí, vamos a comentar muchas cosas, que además Robocop no lo hemos visto, pero tengo una noticia sobre Robocop que va a impactar, luego pondré en el libro unos links muy interesantes. Libro de visitas. Bueno, tenemos mensaje de última hora de Unai, que ha escrito hace no demasiado, y bueno, pues está poniendo dientes largos con el cuarto capítulo de True Detective, que la semana anterior no hubo capítulo, esta semana yo no lo he bajado a tiempo para poderlo ver. ¿Tú lo has visto ya?
Yo tampoco.
Y bueno, nos ha puesto los dientes larguísimos. No voy a decir lo que dice en el libro, quien quiera, no hace spoilers, pero hace que salivemos. Y bueno, pues eso, que mucha expectativa con este cuarto capítulo de True Detective. Por otro lado, pues nos ha escrito Ruboslav, dándonos algún consejo sobre el tema del libro de visitas, que todavía colea. Uh-huh. Estamos ahí, Juan Carlos está trabajando con el programador, y bueno, pues desde Explorer no deja poner los mensajes. Se ve que desde alguna plataforma móvil, Ruboslav no aclara si utiliza iPhone o utiliza Android, pero tampoco deja escribir texto en la...
Desde Android, por lo menos en Chrome, sí, porque sí. Yo alguna vez he estado desde Android.
Bueno, sigue dando algún problemilla.
Otra cosa que no sé si ha detectado algún usuario o algún visitante de LibreVisitas es que si pones según qué símbolos, por ejemplo las comillas, no te las coge, y etc. Bueno. O sea que hay que ir con cuidado con lo que se escribe y cómo se escribe. Porque un error raro, pero no te dice que por qué no te lo pone, ¿eh? Te sale el error y tienes
sí,
que ir
para
atrás.
Sí, pero por ejemplo, Said ha escrito y ha podido escribir con comillas, o sea, es que va como va.
La comilla simple es la que falla. La comilla simple, la barra, bueno, ahí hay
no utilices cosillas. La simple.
Ya.
Que no, es que sea
pero
la última vez.
Para los apóstrofes, a veces que pones ese house,
le pones un acento,
Ahí estamos.
Bueno, también Said nos ha escrito, comenta cosas del último programa, también del Oculus Rift, del doblaje de Austin Powers 2. Habla también de la factoría Disney y de la gente que ha salido de allí, tanto hombres como mujeres, las mujeres un poco casquivanas algunas, y saca un muerto del armario con el tema Justin Timberlake, cada uno tiene los gustos que tiene, y luego comenta lo que le han parecido algunas películas como Capitán Phillips o el remake de Carrie o Aftershock de Eli Roth. Bueno,
yo tengo que decir que con lo de Carrie estoy de acuerdo y aún la pondría a más bajo nivel de lo que ha dicho él. Porque hay que decir que yo la vi de estreno, lo que pasa es que siempre ha habido cosas más interesantes que comentar que no que cagarme con las muelas de Carrie, ¿vale? Y después el tema de Oculus Rift y PS4 que está comentando, esto cada uno sabrá lo que hace. Yo, desde luego, para mí la nueva generación es Oculus, lo tengo clarísimo y yo no me gasto lo que cuesta una PS4 para un poco de gráficos y poco más. Así que, por mi parte, está claro. El resto tampoco lo puede decir nada él, porque si disfruta con un COD o con lo que sea, pues cada uno disfruta a su manera, vamos.
Y luego, por último, Orlac, pues ha lanzado un desafío. Un desafío.
¿Otro?
Sí, un desafío, pero luego haciendo gala de una cobardía propia, porque nos ha puesto un link a ver quién tiene los huevos de ver una película que se llama The Disco Exorcist, el exorcista disco, o de la disco, no se sabe muy bien.
Bueno, yo vi una que se llamaba Disco Paz, que tampoco estaba nada mal. Bueno, o sea, pues yo estoy entrenado en eso, en esa vertiente.
Esta película es de un tal Richard Griffin, el director cetoso absolutamente, que antes de esta película, que es de 2011, pues tiene otras joyas, he estado investigando, como Nun de monja, sí, sí, una venganza de una monja, Pretty Dead Things o Raving Maniacs. Entonces, bueno, pues he visto el tráiler de la cosa en cuestión y la verdad es que parece durilla.
Vale.
Sería una película así con un tono entre el pulp o pulp y las cintas de Jess Franco de los años 70, con ese tipo de fotografía. Pero es de 2011.
No he visto el tráiler, pero si la encuentro, me comprometo a verla.
Efectos especiales con ketchup, etc, etc.
¿Te has visto también el trailer?
Hombre. da miedo, ¿eh?
No sabes la que te
da
espera.
Miedo, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, pues si da miedo, quizás hay que hincarle un diente. Yo quizás hoy hable de una peli que es lo contrario a lo que esta película refleja, pero bueno, de eso ya hablaremos si nos da tiempo.
Rápidamente, dejamos el libro de visitas. Ya sabéis que lo tenéis ahí para que nos contéis lo que os apetezca. Los estrenos. Antes de entrar con los estrenos, voy a dar la noticia que adelantamos de Robocop, ya que no hemos podido ver la película del señor Padilla.
Sí,
suéltala, porque si no, no sé si darán tiempo de dar noticias.
Es que es una noticia muy buena. Resulta que ha habido 50 cineastas, directores o agrupaciones de directores, que han rodado un remake de Robocop. Entre estos directores se encuentran directores profesionales y amateurs. Bueno, entonces lo que han hecho ha sido dividir la película original de Verhoeven en 60 partes, ¿vale? Y entonces ellos, en Estados Unidos, bueno, algunos en Los Ángeles, otros, bueno, no sé por dónde andaban, Nueva York y tal, han decidido repartirse estas 60 escenas. Digamos que el papel de Robocop lo han llegado a interpretar hasta 10 actores diferentes. Pero bueno, como va con la armadura y tal, pues...
Llevan la misma armadura todos.
Sí, evidentemente. Vale, entonces, vale. Puede haber algún cambio entre las escenas, pero no es lo importante.
Te lo digo que los hay porque he visto un cacho y también...
Decir que la película se ha llegado a estrenar en Estados Unidos en alguna sala comercial.
No me jodas.
Pero, sí.
¿Y cómo se llama? ¿Qué nombre lleva esto?
La película se llama...
¿Robocop, el hijo de 60 padres o...?
Robocop Remake, ¿vale?
Vale.
Entonces, estos 50 directores o grupos de directores han rodado estas 60 escenas y han hecho un largo. Uh-huh. El largo lo han colgado gratuitamente en Vimeo, o sea, se puede ver íntegro. Se puede acceder por la web ourrobocopremake.com o por el vídeo de Vimeo, que es vimeo.com/85903713.
Sí.
¿Vale? Ahí tenéis la versión íntegra. Es un largo. Es una adaptación libre de la película Verhoeven. Pero, vamos a decir, parodiando o haciendo las escenas que contiene el film original.
Claro, claro.
Entonces, llama especialmente la atención, que es una escena que yo me he visto íntegra, la escena 27 de la película.
¿Cuál es la escena 27?
¿Cuál es la escena 27 de la película? Voy a decir cuál era la escena original y no voy a explicar lo que pasa en esta escena en la nueva película, porque es que a mí me ha dado un ataque de risa como no me daba hace tiempo. La escena 27, recordaréis que en Robocop hay una escena en que dos pandilleros asaltan a una mujer para violarla. Uh-huh. Entonces llega Robocop y entonces ve que están haciendo una violación de los preceptos legales y rápidamente dice que dejen a la muchacha. Entonces uno de los violadores la está cogiendo por detrás y la está cogiendo para... para del cuello, creo que tiene una navaja o algo así, y él mira de apuntar y ve que lo menos peligroso es disparar entre la falda de ella a los cojones del agresor.
Ajá.
Puesto que ella no tiene nada y el otro tiene algo detrás, ¿no? Y es lo que hace, haciendo un agujero en la falda y deshuevándolo.
Yo es que ya me estoy imaginando.
Pues a partir de ahí, a partir de ahí se genera la escena y empieza a pasar algo que no te esperarías que pasara.
Vale, vale, vale.
Es la risa, o sea, es brutal. Quien quiera ver solo esta escena, se va también a Vimeo, pone vimeo.com/8601-4703. Luego colgaré estos links en el libro,
vale,
pero esa escena vale la pena porque es espectacular.
Bueno, yo
después de ver
idea,
la escena,
¿no?
Creo que va a tener mucha gracia ver toda la película,
sí,
aunque supongo,
claro.
50 directores, pues puede ser desigual el
principio,
resultado.
Yo vi el principio y me resultó demasiado duro y creo que miré solo 5 o 6 minutos y dije hasta aquí.
Pues mira, no llegaste a la escena 27, que es clave.
Vale, 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 vamos a echar un vistazo a ver qué
Entonces,
tal.
Entonces, bueno, pues esto, ya sabéis, ourobocopremake.com. Y bueno, pues os puede quitar el mono un poco.
Exacto.
De...
Y si no, pues que les den a los que no han hecho el pase, que también nos tienen un poco amargaicos con los remakes. O sea, parece ser que en Barcelona no gustan los remakes y por eso no hacen pases en aquí. Bueno.
Entonces, bueno, como estamos hablando de los estrenos, vamos a hablar que se estrena este viernes Robocop, el remake, dirigido por José Padilla, el director brasileño que hizo Tropa de Élite y la segunda parte de Tropa de Élite. Que tenemos al actor Joel Kinnaman, que es el que hace el papel
actor sueco
de Robocop.
Que supongo que tendrá aquí un poco síndrome Carl Urban en Juez Dredd. Que han pillado un actor que es resolutivo, que de hecho tiene mucho potencial, pero que, como se va a pegar la mayoría de la peli con el casco puesto, pues solo se va a ver la boca. Entonces para eso no van a poner a Brad
Pitt. Bueno, pero quiero decirte que si es como la película original tiene un metraje
en
al principio
sí,
en que se sale el actor a cara descubierta, pero bueno.
Más, después de...
Rápidamente, decir que le acompañan a este actor más bien desconocido, gente más conocida como Gary Oldman, Michael Keaton, Abby Cornish o incluso Samuel L. Jackson, que está por ahí perdido en el reparto.
Vale,
¿Qué
vale.
quieres comentar?
No, quiero... Ahí ya está, no, quería... ¿Se me oye? Es que me parece que toca algo por aquí.
Sí, me toca el botón de on.
Ahí, ahora. No, sí, es que
ese es el botón de encender y apagar
el micro.
Es
que aquí en la radio la gente no lo ve, pero tenemos unas esponjitas que cubren el micro y esta olía como a rancio y me estaba ahogando.
Alá.
Y no quería estropear el sonido, pero bueno, lo siento, cosas del directo.
Bueno.
Entiendo, perdón.
Acuérdate de los cuatro dedos, entonces.
Sí, sí, estoy ahí, estoy ahí.
Pues bueno, pues...
Estábamos
con Robocop. Que tenéis ahí el remake... Ya veremos si necesario o no. Al menos da a conocer la película a nuevas generaciones. Y
a mí me da un poquitín de miedo. Ya no digo la película porque no la hemos visto, pero ¿hace falta que cada vez que se hace una película donde se ve algo de tecnología pongan diseños de estos así, rollo... Es que se ve tope de tuning el Robocop ahora. ¿Por qué le ponen una raya roja si hoy en día ya sabemos que las cámaras no necesitan dar raya roja, visor, ¿sabes? Es que me recuerda al Transformers, que cuando vi el Optimus Prime lo que le hicieron, es que me dan ganas de cortarme las venas.
Bueno,
y veo al Robocop
y
digo,
¿pero qué hacen? El equipo de diseño de producción, que es también de MTV Tanning, también, y entonces pues tienen que hacer estas cosas. Pero es lo que dice Jordi, es para las nuevas generaciones.
Ya,
estas cosas,
hombre, pero
y que tengan sus brillos
yo
y sus
tengo esperanza, yo tengo esperanza y creo que no todas las nuevas generaciones son unos quillacos, ¿no? Pero es que no hace falta.
Bueno, que yo tampoco llamo quillacos a los que sean aficionados al motor en general.
Me refiero por el diseño este, así es,
pues
que hacen unos diseños súper raros, tío.
Furious y todo ese rollo, pues va ahí por ahí el rollo, ¿no? Pues además que, según dice la sinopsis, al menos de este remake, la sitúan la peli en el 2028, que tampoco es dentro de mucho. Me refiero que quizás eso también hace que los diseños sean pues un poco como ahora, pero...
Coño, pero tú ves los robots que hacen en Japón y cosas de estas, se hacen diseños limpios, redonditos, majos. Es que el diseño es que es muy feo, es muy, muy feo. Y el visor, yo cuando vi el visor con la raya roja dije, madre mía, lo que le están haciendo por el Robocop.
Parece un Cylon de Galáctica de la serie de televisión. Pero bueno, no sé, como no lo hemos visto, yo tampoco quiero darle mucho más rollo. No va a ser que luego tengamos que cambiar de opinión también.
Bueno, ya veremos.
Que también podría pasar.
Que le dejan la mano ahí descubierta, una mano que dices, ¿cómo va a dar las hostias si Robocop dando hostias con la mano de acero dejaba los dedos marcados y le pone una mano normal?
Bueno, no sé, quizás tenga un sentido en el argumento.
Ya veremos.
Yo, sin haber visto la película, el remake... Claro, a pesar de que el reparto que Paul Verhoeven tuvo en su día no era demasiado conocido, que quizá aquí haya más nombres...
Pero funcionaba.
ojo, digo a pesar de, debo decir que Verhoeven aportaba una mala leche industrial, con unas escenas súper crudas.
Que aquí no estarán, seguro.
No lo sé, no, pero no estarán. Bueno, que ya sabemos que Verhoeven en ese sentido siempre ha partido la pana. Luego tenemos, que supongo que esta película lo ha aprovechado, un diseño del disfraz de Robocop que se encargó al señor Robotin. O sea, que estamos hablando de palabras mayores. Uh-huh. Y teníamos una banda sonora del señor Basil Polidouris.
Sí, señor.
Claro, entonces, es un conjunto que claro, aquí yo no quiero que se nos tache de nostálgicos y tal, porque muchas veces reconocemos que vemos cosas que en su época nos marcaron y luego las ves y
yo dices, no lo soy.
Vaya creo. Cosa pero, más casposa.
Pero
y más...
Posesión Infernal, por ejemplo, era un remake... Y joder, y quedaba la zaga, y daba suficientes novedades como para que se hiciera interesante. Y yo dudo mucho que llegue a hacer nada de esto.
Bueno, pero estamos hablando todavía a priori, recordarlo.
Claro, por eso digo, entonces,
que nos podemos comer nuestras propias palabras.
A priori, yo veo un castillo de naipes muy elevado,
sí.
Para que ahora nos salga algo que quede, ya no digo mejor, pero sí a la par. Entonces, bueno, yo tengo mis reservas,
no sé.
Al menos en este caso. Pero bueno, como decimos, es a priori.
Bueno, pero el tiempo que ha pasado, al menos sí que es suficiente para hacer un remake de ella. 1987,
sí, pero a veces 2014... El tiempo tampoco es la clave, porque a veces simplemente es el desconocimiento. Pasa mucho en el mercado estadounidense que sus guionistas parece que solo saben sacar ideas de las series de televisión de los años 70, pues realmente lo que hacen, sabiendo que el autoconsumo de cine dentro de Estados Unidos al 99% es de películas autóctonas, pues lo que hacen es irse al mercado francés, al mercado oriental, etcétera, etcétera, a coger ideas y a coger películas, y entonces ya lo fagocitan todo y no hace falta que haya pasado un considerable número de años. O sea, que lo de los años...
Eso y otra cosa, porque también lo que hacen, y esto es una hipótesis para mí, o sea... Evidentemente, van a otros mercados y a otras culturas
a coger ideas
y fagocitan.
De hecho, a veces incluso contratan al mismo director para hacerlo rodar allí.
Exacto. Pero la cuestión es que también he observado una cierta tendencia, y es que cuando hacen un remake de algo de ellos propio, intentan pillar un director de fuera. Porque tenemos el ejemplo tanto de Posesión Infernal, que
sí,
la acabas
de nombrar.
Sí,
pero en este caso Paul Verhoeven es holandés.
Ya era el original holandés, pero es que para el remake han pillado a un brasileño.
Pero quiero decirte que
no
en este caso es que ni siquiera la película original la dirigía un yankee.
Pero quizás por eso tenía la gracia que tenía también el Robocop original, porque no lo había hecho un yankee.
No, evidentemente.
Y el sello Verhoeven, eso no...
Verhoeven era mucho más bruto cuando rodaba en Europa. Todos
sí,
recordamos
aún así,
unas cuantas películas de él.
Sí.
Pero también lo que rodó en Estados Unidos destilaba mucha mala leche. Incluso yo creo que a veces el mercado yankee no llegó a entrever la mala leche de alguno de sus productos que trabajaban una ironía bastante fina y que a lo mejor coló de alguna manera cuando realmente tenía mucha chicha.
Estás hablando de Starship Troopers.
Por ejemplo, Troopers del Espacio es un clarísimo ejemplo, como una generación de Melrose Place o Beverly Hills, ¿no?
Pasados por la trituradora.
Este señor tenía mucho arte.
No sé, yo se lo puedo decir que de pequeñito, cuando vi Robocop por primera vez, que me pensaba que iba a haber un jungla de cristal o algo así, una de acción, cuando salía la escena del Robocop que lo pillaban... y lo hacían trocitos, recuerdo que me quedé frente a la pantalla sin respiración, vamos, con el culo torcido, es que no sabía ni cómo ponerme, estaba flipándolo en colorines. Y lo pasé mucho peor que viendo algunas películas de miedo, ¿eh?
Hombre, te pone al señor Peter Weller como protagonista y tal, un policía ahí entregado, padre de familia y tal, y a los 15 minutos de película, no sé si llega, te encuentras con una de las escenas más brutales, creo yo, del cine de ciencia ficción de los últimos... 40 años. Hostia,
no, ya te digo, yo me quedé sin habla, ¿eh? Estaba ahí como diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Pero bueno.
Muy bien, pues viene el remix de Robocop para este fin de semana, que lo sepáis.
Sí. Con prejuicios por mi parte al menos, reconozco que son prejuicios, pero ya veremos.
Quizás venga yo la semana que viene con el visionado.
¿Serás capaz?
A ver si lío al chispas, a ver si lo vamos a ver juntos.
Lo dices por el micro para que quede grabado, ¿no?
Sí, para que quede grabado y lo pueda enredar.
Vale.
Y antes de pasar a una película que ha podido ver Agus...
Que no sé si quiere comentar, igual no la quieres comentar, ¿quieres comentar otro?
¿El qué? Alguna... Será muy corto, será
vale,
muy corto.
Vale, guay.
Sí, porque yo además he visto que tiene un elemento fantástico, pero que no es la principal cosa de la trama. Ahora
vale,
hablaremos de ella. Hay otra película que sencillamente la comento porque es un señor que ha sido actor mucho tiempo, que también ha sido director, que abrió un festival de cine independiente muchas puertas a muchas producciones, además un festival de cine independiente que me cae muy bien porque últimamente pone películas de género y además con un buen éxito de público. Estoy hablando del señor Robert Redford, en este caso no dirigiéndose a sí mismo, sino trabajando para el señor J.C. Chandor, que si alguien no recuerda es el director de Margin Call. Entonces, bueno, pues aquí que tenemos en la película que se llama Cuando todo está perdido, aún nos encontramos una situación de un hombre que está viajando en solitario por el Océano Índico, no te dicen ni por qué lo está haciendo, ni qué pinta ahí él solo, etcétera, etcétera. Este señor es Robert Redford y se despierta descubriendo que hay una vía de agua en el velero de 11 metros donde viaja en solitario. Al parecer porque ha chocado contra un contenedor que iba a la deriva en alta mar y se queda con una brecha de agua con el sistema de navegación averiado y sin radio y justo dirigiéndose hacia una terrible tormenta. Aquí empieza la película, esa es la premisa y si se llama Cuando todo está perdido, pues yo creo que tendremos un poquito de perdición en alta mar. Decir para que le interese que hace como un mes y medio, si no me equivoco, Unai en su blog de guardiaoscura.com la comentó, la vio y la comentó.
Otra cosa importante es que la gente evite ver el tráiler. Es un tráiler que dura no sé si 3 minutos.
Y te cuenta la película.
Entera, solo te sabes...
Tú
solo...
Yo la has visto, ¿no?
Sí, porque fui al cine la semana pasada para ver una película...
Y pusieron el tráiler.
Y me la tragué entera. Era como, bueno, no hace falta que la vaya a ver ya. O sea, solo te falta saber si muere o no muere, pero el resto lo sabes entero.
Yo debo decir que he leído las primeras 3 líneas de la sinopsis, porque la sinopsis también te contaba toda la película.
Yeah.
La sinopsis te contaba qué pasaba la tormenta, después de la tormenta, bueno, todo.
Después del contenedor, después decía una sirena, después un cachalote...
Sí, sí, sí.
Luego
sí.
Salía Jack Sparrow. Exacto. Y se hacían amigos, sí, muy bien.
Ahí, Triángulo de las Bermudas, pues...
Y luego hay una película que se llama Cuento de Invierno, dirigida por Akiva Goldsman. Voy a contar un poquito de qué va, aunque me rectificará Agus que la ha visto, porque aquí, al parecer, tiene un elemento fantástico de... el amor viaja en el tiempo, vamos a dejarlo así.
No es exactamente.
Bueno, tenemos a un tipo que es Colin Farrell que se dedica a robar mansiones. Se va a robar una mansión y descubre dentro pues una chica que le gusta. Uh-huh. Pero, esto supongo que no cuento nada porque es el principio de la película, la chica va a palmar pronto porque está muy enferma.
Tiene tisis.
Entonces...
Porque esto es el siglo XIX, hay que tener claro... No.
Ah. No. Es mucho, Jessica Brown Finlay.
Ahí está. Vale. Entonces, está como un queso la mujer esta.
Decir que es finales del siglo XIX y la historia cambia hasta nuestros días. Entonces, los personajes de Colin Farrell y Jessica Brown Finlay en principio se encuentran en el siglo XIX, ahora Agus nos contará algo más, pero durante la película aparecen los señores Russell Crowe, la señorita Jennifer Connelly, por la cual tengo debilidad desde siempre, William Hart, Maria Sand,
Will Smith.
Will Smith, que además no sale, o sea, sale acreditado ahí, no creo.
Porque
que sea
es que
muy...
sale 10 minuticos,
como
no sale más.
O algo así, no. Papel de judge, ponía algo así, de juez.
Sería un spoiler si
vale,
digo
no
de
no
qué hace.
Nada. No lo digas.
Sí, pero
todavía.
Que
no es un juez. No
he
es un
encontrado
juez.
Wells en que incluso Will Smith no sale acreditado, o sea, ya imaginaros. Ves. En fin, ahora ya cuentas tú.
Bueno, pues. Hay que decir, bueno, sí, más o menos, es el siglo XIX, Colin Farrell es un ladrón de mansiones, como dices tú, va a entrar a robar una mansión y dentro se encuentra esta chica, la coprotagonista de la mitad de la película, que está muy enferma y está en la casa precisamente porque está enferma y tal y cual, y bueno, comienza una relación de amistad que pronto se convierte en amor, etc, etc. A ver, no me voy a entretener mucho en el guión, ¿vale? Tengo que decir que la película es una adaptación de una novela de Mark Helprin, del 1983. Realmente, cuando estaba viendo la película, yo no sabía que era una adaptación, pero me lo olía porque es que te aparecen y desaparecen personajes sin ningún tipo de explicación. Es como que han querido recortar de la novela para adaptarlo y han metido unos tijeretazos tan bestias que queda la película muchas veces que estás como a la deriva. No sabes de dónde vienen, de dónde, ¿sabes? No sé, es un poquitín rara. En este aspecto está, la adaptación es flojilla. Y eso que el director se había dedicado a, es guionista de un montón de películas, ¿eh? O sea, así como director ha dirigido algún capítulo de Fringe y poco más, es guionista de grandes obras maestras del cine, como Soy Leyenda.
Eso te iba a decir.
Como Soy Leyenda, bueno, yo he visto por ahí alguna más también que da un poquitín de miedo.
No, casi da más miedo las pelis en las que ha estado como productor y productor ejecutivo, porque ha estado metido hasta las cejas en la saga paranormal, para Anormal Activity, y también ha tenido cositas por ahí como Jonah X, que también es una peli así un poco fallida.
No, sí, tiene...
alguna otra más por ahí, como Constantine, que de esa creo que ya se habló en Sin Audiencia hace mucho tiempo, pero que no deja de ser otra peli que...
En fin, que es su primera película dirigida, y la verdad es que la película es un poco irregular. Podríamos decir que la película está dirigida a un público femenino, adolescente.
¿Ah, sí?
Sí, directamente. Yo tenía esperanzas al ver el tráiler, pero es que es súper amilvarada. O sea, es que es todo el rato la historia de amor y el amor y el amor y los milagros y no sé qué. Muy chunga. Yo, la verdad, para los sinaudienceros no la recomiendo. Se la ha recomendado mi mujer, pero porque sé cómo es y sé que a ella le va a encantar. Pero los sinaudienceros que nos acerquen, vamos, ni...
Entonces no tiene ningún elementos fantásticos,
sí.
Entonces.
Tiene un caballo al cual... Voy a pasar y voy a decirlo. Hay un caballo que es una especie de Pegaso, pero las alas tampoco aparecen como luces, porque todo se basa en la luz, que las almas cuando mueren se van al cielo.
La luz de
tienes
las
que
almas.
Crear, tienes que cada persona tiene un milagro que puede llegar a él si lucha por él. Bueno, unas historias súper chungas. O sea, cielo, infierno.
Oye, no me
Will
digas,
Smith es el demonio. No.
¿Qué,
horroroso.
¿Qué dices?
Horroroso, entonces, no.
Quizás por eso hay que verlo.
Tampoco, hace cara de palo y ya está.
Es que ahora me acabo de dar cuenta, claro, que se estrena el 14 de febrero, que es San Valentín.
Buah, pues ya está.
Quizás es por eso o qué.
Ya está.
El rollete, o...
Bueno, yo tengo que decir que aparte de la historia de amor, poco más se le puede sacar. Bueno, sí, se puede recomendar a la Jessica Brown Finlay, que para quien no la tenga localizada, es la chica del capítulo de Black Mirror. La chica del capítulo que hacían un programa tipo... ¿Cómo era? El de 15 millones de... ¿cómo? Ahora no me saldrá. Que estaban... No sé si la gente se acordará que era un programa que era como una especie de reality que tenían que hacer puntos pedaleando... Bueno,
sí, la coprotagonista
es ella, ¿vale? Es esa chica de labios gruesos que está como un queso. Y aparte también ha salido en un par de capítulos de Misfits...
Sí.
Es señor
Hum,
el penúltimo capítulo de la primera temporada, bueno, que hacía de una de
me acuerdo
de una secta de remilgados, vale.
Exacto.
Bueno, pues lo mejor de la peli es ella, pero porque está buena, tampoco es que
no
poco
es que sea
más.
Buena actriz. Bueno, sí es buena actriz.
Bueno, sí. La verdad que sí, ¿eh? Y a ver, es que realmente
en
tampoco
está muy bien.
Tampoco puedo decir que los actores lo hagan mal, o sea, lo hacen bien y la película sí, pero es que la película no tiene mucho, es que a mí me falla el que está mal dirigida. Hay muchos huecos en el argumento, hay cosas incomprensibles. Lo que estábamos diciendo, que viaje en el tiempo, no es que viaje en el tiempo, o sea, uno de los milagros es que uno de los protagonistas se hace como inmortal, ¿vale? Ay. Y pierde la memoria. Yo la estaría chafando, pero es que realmente no se pierde nada a nadie, os lo juro, ¿eh? ¿Vale? Pierde la memoria y se ve como pasan 100 años y él simplemente recuerda dibujar un dibujo que dibuja en todos lados, pero el tío se supone que esos 100 años vive solo dibujando. Pero las personas normales trabajan y tienen que pagar un piso y tienen que pagar cosas.
Él es inmortal, entonces es especial.
Claro.
No sé, es que...
No tiene que, o sea, comer, si es inmortal, supongo que no se muere.
Simplemente se ve en una casa comiendo y tal, y que... Porque tiene casa y tiene tal, y dices, pero no trabaja, no hace nada. No, o sea, él vive del aire. O sea,
ya, pero es que tenía un dinero, lo puso a plazo fijo, y un plazo fijo de 100 años da mucha
será
pasta.
Eso. No, realmente lo que pasa con la película es tipo fábula. Y no...
Es una fábula.
No se le puede pedir mucho, o sea, de ver... Simplemente como para verla.
Pero hay fábulas que están bien.
¿Eh?
Hay fábulas que están bien
a
veces.
Esta no. Claro, y tengo que reconocer...
El banco le hizo un plan de jubilación pensando que palmaría
claro,
los 70 a los 80.
Los bancos
tío,
que son muy
claro,
vivos.
Con 140 años el banco sigue pagando y el tío va viviendo.
Pues eso, es muy ridículo en muchas cosas, ¿vale?
En fin.
Para resumir ya, no me quiero alargar más que me parezco ya al Hum, que me alargo mucho.
Sí, sí, me estás ahí copiando al final.
Sabe mirar sin buscar demasiada lógica nada y con un bote de insulina al lado... ¿Vale? Para evitar la hipoglucemia galopante que vais a pillar cuando se acabe la película, porque es que es brutal
sugar,
el azúcar.
¿No?
Sí, ya está. Nada más.
Bueno, pues la aparcamos ahí el cuento de invierno. ¡Ah! ¿A quién se le ocurre ir a ver esto? A nosotros. Tenemos más cosas. Yo tengo cosas, tú tienes cosas, Jordi.
Sí, yo he de hablar de un estreno.
Yo tengo un evento triple, vale. Que no es para esta semana exactamente, pero así lo decimos para que la gente se prepare.
Yo hablo de un estreno que lo tenéis en vuestros televisores. ¿Cómo? A través de vuestros ordenadores. ¿Cómo? Pues ya lo sabéis, a través del torrent y del emule y esas cositas.
Y de blogs sin ánimo de lucro.
¿Y eso qué es?
¿Eso qué es? Bueno, hablamos de una película muy friki, creo que hablamos aquí en Sin Audiencia hace tiempo, que se llamaba Knights of Bad Ass Dome. No sé si os suena.
Sí, sí, sí.
Era una película en que, bueno, pues unos practicantes de rol en vivo resulta que encuentran un grimorio de invocaciones que lo compran a través de eBay y en unas jornadas de rol en vivo el que hace de mago pues resulta que hace una invocación del grimorio. Con la mala suerte que el grimorio es fiable, es bueno y realmente invoca.
Y funciona.
Invocan a un demonio en las jornadas de rol en vivo. Mola. Entonces te encuentras a un demonio de verdad con un montón de frikis que tienen que luchar contra él, lo cual significa un montón de cuerpos despedazados y frikis sangrando por
partidos
todos lados.
Por la mitad.
Bueno, pues esta película, que está dirigida por Joel Lynch, que es el director, por ejemplo, de Wrong Turn 2, de Desvío Equivocado 2, ha salido directamente en DVD en Estados Unidos.
Ajá.
A nosotros nos llamó la atención en su día porque uno de los actores que participaban era Peter Dinklage. El Tyrion Lannister de Juego de Tronos. Además, comparten ahí el reparto, pues Steve Zahn, Ryan Coogan o Summer Glau. Ya está disponible. ¿Cómo lo sé? Porque también en Guardia Oscura, Unai ya la ha visto y ha colgado ahí la reseña de la película. Entonces, bueno, a él le ha gustado, una película muy fricosa, pero muy disfrutable. Y bueno, pues que sepáis que ya tenéis de estreno, pues Knights of Badass Dome. En vuestro canal habitual.
En la red.
Entonces, pues, otro estreno que se sale un poco de los de cine, pero como no va a llegar de otra manera aquí, también lo vamos a explotar.
Perfectísimo.
¿Vale? Ahora ya es la agenda que querías comentar.
Sí, yo tengo un poco de agenda, más que nada es para la semana que viene, pero así ya es lo que te digo, así la gente se planea o se prepara el rollo. La cuestión es que, al menos en Barcelona, la gente de Phenomena Experience vuelven a hacer otra de sus Phenomena Collections, esta vez dedicada a la figura de Robert De Niro. Qué rebuscado, pero bueno, estos son unos grandes investigadores del cine, ya lo sabéis. Entonces, preparan una tripla de películas de Robert De Niro.
¿Los padres de ella a las tres?
No, eso sería muy cruel. Y por su parte...
No, es de la época cuando no extendía la mano para cobrar el cheque.
O de cuando la extendía y le daban poco.
No, ¿vale? que cobraba igual, pero no lo hacía por eso. Exacto. Digamos que se lo trabajaba más.
Es que, digamos, pues Fenómena preparan las proyecciones el 21, 23 y 28 de febrero de El Padrino 2, en primer lugar, que será el viernes 21 de febrero a las 9 de la noche. El domingo 23 de febrero Eres una vez en América, una peli que a mí pues me tiene tocado el corazón desde hace muchísimo tiempo y que yo amo esta película, no sé si la iré a ver ahí, pero la amo de todas formas. Y como es una peli que, por cierto, quien no recuerde quién es su director, es el jefe Sergio Leone, pero también es una peli que es un poco larguica, que dura 225 minutos, que parece poco decirlo así, pero... Entonces, claro, la proyección de Eres una vez en América será el domingo 23 de febrero, esa fecha tan, tan guapa que tenemos aquí en España, a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Como es una peli larga, no la van a poner a las 9 porque acabarían a las 2001. Y luego, el viernes 28 de febrero, a las 9 de la noche, también otra peli de que a mí también me la tengo ahí metidica, que es uno de los nuestros, Goodfellas, del señor Scorsese, y que también pues estará en este triple, digamos, revisión de la figura de Robert De Niro, que por cierto, en el flyer, no sé si lo veis desde ahí, creo que han utilizado una imagen que no es de ninguna de las tres películas, porque vemos a un Robert De Niro así como...
¿Es Taxi Driver?
Pues quizás, o no lo sé, o Taxi Driver antes de que se corte el pelo,
sí,
porque para quien no lo haya visto, porque estamos en la radio, en el flyer de este De Niro Chronicles, que es como han llamado los de Fenómena a este triple proyección, pues De Niro sale un poco rollo Antonio Flores, sale un poco ahí, pues eso, con su melenica ochentera y camiseta blanca, camisa encima y rollo ahí, pues un poco barrial.
Hombre, está
pero
que,
nada gánster.
Que De Niro tiene su filmografía, muy buenas películas.
Muy extensa, además.
Pero yo creo que estas tres están entre las 10 mejores suyas, seguro.
Muy bien elegidas.
Sí, sí. Yo ante mi desconocimiento me iba a quejar que porque las hacían separadas, pero cuando has empezado a decir los títulos he dicho, no, menos mal que las hacen separadas.
No, y que aparte son películas que casualmente, o sea, en el flyer han tenido el detalle de que, pues eso, El Padrino dura 200 minutos, Eras una vez en América, 225, y uno de los nuestros un poco menos, pero 148, que no está nada mal tampoco.
Ya ves.
Entonces ahí tenemos esta triple proyección, que sepáis que la sesión única, porque se proyectan en días separados, vale 6 euros, pero se pueden sacar abonos por 15. Que
no está mal.
Si quiere ahorrar ahí unos eurillos. Y que no sé si he dicho que será en los cines Girona.
¿Pueden ser versión original o...?
Todas en versión original.
Vale, guay.
Por favor.
No, yo qué sé.
Por favor, si us plau. Vale, pues esa era simplemente la agenda que viene para el fin de la semana que viene, pero como estas cosas a veces, o sea, viene mejor decirlas con un poco de tiempo, allá está.
Y luego avisar en temas de agenda, por si hay despistados como nosotros, que al parecer también, este domingo...
Agenda televisiva.
Este domingo, día 9 de febrero, se ha pasado, este domingo pasado, ya ha vuelto la segunda parte de la cuarta temporada de Walking Dead, el capítulo 9.
Exactamente, caballero. Yo ayer me puse anoche a bajarme mi ración semanal de The Following y digo, hola, si esto de Walking Dead, que pone aquí 9, no sé qué, 4...
Es que uno no se puede estar una semana sin mirar los estrenos, no. Se me ha pasado, ¿eh?
O sea, yo me lo voy a ver esta noche.
Por cierto, y hablando de cines, que no se nos vuelva a pasar otra semana más, que los cines están haciendo ofertas los miércoles y los jueves. Bueno, pues es que realmente sé que son los Cinesa y hay alguno más.
Ah, vale.
Aquí hay los bueno, no diré marcas, que la gente mire, pero que hay muchos cines actualmente en España, los miércoles y los jueves están a 4 euros, 4 euros y medio.
¿También los jueves?
Sí, miércoles y jueves.
Yo agradezco que sea los jueves, porque el miércoles, como hacemos el programa, pues es complicado.
Pilla mal.
A no ser que queramos trasnochar, que también es otra opción.
También es otra opción,
pero bueno,
sí, pero
depende.
Mañana hay que currar.
Exacto. Eso los golfos, los padres de familia se lo tienen que mirar un poco más.
Bueno, pues un poco agenda, un poco noticias. ¿Vamos con pelis o qué?
Vamos
pelis, que es que cuento de invierno ahí, me ha dejado aquí
el
sabor.
Metamos algo de chicha.
Yo rápidamente quiero comentar que una película que además ya comentaste tú no hace mucho, o sea que simplemente para pasar por encima, me vi este fin de semana la segunda parte de Red 2. Bueno, yo me lo pasé bien. En la primera ya me lo pasé bien. A ver, es una película de viejas glorias.
Ligerita.
Me dejaste el cómic y comparado con el cómic, pues claro, hay
una diferencia. Odiosas.
Hay una diferencia considerable. Todo y que aquí han empleado más el lenguaje comiquero, en las transiciones entre ciudades, cómo congelan a los personajes y los convierten en cómic y tal. Pero es una película que está agradecida. Son esas películas de consumir y un poquito olvidar, pero que tiene sus momentos.
Y sus diálogos.
Que es disfrutable, y bueno, porque tienes en un reparto allí pues al señor Bruce Willis, a John Malkovich, a Helen Mirren, a la Mary Louise Parker, a la Catherine Zeta-Jones, al señor Anthony Hopkins, que además el señor Anthony Hopkins pues da una medida muy extensa y un recorrido por su personaje pues que da bastante juego.
¿Qué te parece Hopkins aquí? Es que también comparado con el resto dices, hostia, pero es que los otros como que los tienes más acostumbrados a que pongan la mano, pero...
Sí, lo que pasa que yo creo que si bien puede estar por el cheque, no lo sé.
O igual se lo pasaron muy bien rodando, que también
pero
puede ser,
¿eh? Yo creo que hace muy bien la transición de su personaje.
Sí.
Porque... no sé si existe la palabra acafremiento, cuando una persona se va haciendo más cafre a medida que pasa el minutaje de la película.
Y si no nos la inventamos
pues
aquí.
Realmente, el acafremiento que tiene el personaje del señor Anthony Hopkins, yo encuentro que está bien. Está bien y es disfrutable. El señor John Malkovich, que interpreta a un personaje que está como una puta chiva, si lo recordáis de la primera parte, pues es muy disfrutable. Bruce Willis, que está en medio de la función haciendo el papel que ha hecho siempre, pero que bueno, que es como ese viejo amigo que no te ha dejado nunca y que está allí. Helen Mirren está muy bien.
Helen Mirren
la Catherine Zeta-Jones con ese duelo, entre comillas, con la Mary Louise Parker también está muy bien. No sé, la película es ligera, se pasa bien, está entretenida y, no sé, se ve sin pereza. Es una película entretenida sin más. Yo me lo pasé bien.
Muy bien, muy bien. Pues yo, como esta semana no he visto ningún estreno ni cosas así de actualidad, entre comillas, he decidido coger uno de esos archivos secretos
históricos.
Históricos, bueno, Sitges 2013, pero es una de esas pelis que todavía no había sacado del cajón porque no había encontrado el momento, y esta semana pues es un buen momento. Febrero siempre viene bien para sacar estas cosas que dices, hostia, esto tengo acumulado desde octubre de 2013, hace 4 meses, ¿no? Aproximadamente. Pero la cuestión es que yo hoy quería comentar un poco una de las pelis que vi en Sitges 2013 orientales, que es prácticamente la que más me gustó, una de las que incluso si hubiera tenido que hacer un top de las que vi, no del festival en general, pues la hubiera metido, porque realmente es una peli que tiene muchas cosas interesantes, y estoy hablando pues de una peli que se titula Rigor Mortis. Rigor Mortis es una peli de Hong Kong que tiene director debutante, un señor llamado Juno Mack, pero que ya tiene experiencia más como actor, como productor, incluso como guionista, con una peli que en 2010 también fue una sorpresa, pero que yo creo que no he llegado a ver, que se titula Revenge, a Love Story. Y que creo que en Sitges en su momento también cosechó buenas críticas y por la red en los blogs también. Pero no solo tenemos al Juno Mac que se estrena, también es que, claro, se busca un padrino para Rigor Mortis que a ver qué va a pasar, ¿no? Tenemos coproduciendo pues al jefe del terror japonés, el señor Takashi Shimizu, que es experto en estas historias de fantasmas japoneses que tantos pelos de punta han puesto en los últimos años por ahí por los cines. No sé si en los remakes, porque yo no los he visto, como The Grudge y este tipo de películas, pero que las originales son realmente, a mí, para mi parecer, deliciosamente espeluznantes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en Rigor Mortis? Pues tenemos un tipo, el protagonista, que pues parece ser que tiene una vida azarosa que quiere dejar atrás y se muda como nuevo inquilino a un edificio gris de viviendas de Hong Kong que está habitado aparentemente solo por jubiletas, pero que pues en este edificio este nuevo inquilino, aparte de descubrir a sus peculiares, digamos, con vecinos, compañeros de pasillo y tal, pues va a darse cuenta enseguida de que el edificio es un poco particular y que tiene una gran variedad de habitantes que no están en el censo del Ayuntamiento de Hong Kong. Y con esto quiero decir que igual no están porque pertenecen a planos de la realidad que no son el nuestro, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es una peli, para mi gusto, muy disfrutable. A mí me gustó de lo que más de Sitges de 2013, de terror oriental con fantasmas. Fantasmas en el, digamos, en el sentido tradicional, que incluso si miráis alguna sinopsis por ahí de Rigor Mortis, hablan de vampiros. Los vampiros chinos, y por extensión en Hong Kong, son una especie de, pues eso, de espíritus que chupan las almas de los vivos, ¿vale? O sea, que no es que sean unos vampiros clásicos de la tradición europea, sino que es el concepto de vampiro es más espiritual en la tradición del terror oriental, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son fantasmas barra vampiros chinos, como lo queráis llamar. Tenemos unos efectos especiales de esos que te quitan el hipo, o sea, son jodidamente brillantes. Todas las cuestiones que hay para ambientar las escenas sobrenaturales de distintos personajes que van circulando por la trama son, o sea, es una delicia verlas en pantalla grande. Sinceramente, yo agradezco a los de Sitges que hayan programado esta peli en el festival, porque en vídeo, o sea, o en el ordenador, se verá también y tendrá su chicha, pero en pantalla grande se disfrutan mucho esos effects. Y aparte, pues tenemos toques ahí de momentos espeluznantes, con mucha sangre, con muchos fluidos, y aparte, entre medio, algunos episodios de peleas de artes marciales. Entonces tenemos ahí como un compendio, un delicioso plato oriental ahí con muchas cosas que ya están ricas por separado y que juntas, pues tienen bastante sustancia. Podríamos decir que, al fin y al cabo, Rigor Mortis es como una especie de 13 ruedas del Percebe, pero de terror, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ya no me quiero meter ni en el intríngulis del argumento ni nada por el estilo, porque con eso creo que ya es, o sea, es suficiente.
Con esta frase que has dicho, estás obligando a mucha gente a que mueva el ratón hacia una búsqueda desaforada de esta película.
O sea, a mí me la vendí hace rato, ¿eh?
Una 13 rue del Percebe...
De terror.
De terror. O sea, es que es muy grande, ¿eh? La frase que acabas de decir es muy grande.
Pues a mí me ha salido, preparando esta hace media hora el programa, así como lo veo muy evidente. O sea, es...
Vale, no sé. No digas nada más. O sea, hasta yo cuando ya casa la voy a poner a descargar.
Yo también. Yo para la semana que viene la traigo.
A ver, o sea, yo no quiero, digamos, cargar más las tintas con Rigor Mortis. Esto es sincero. A mí me produce esta sensación. Pero sí que es verdad que es una peli que por el tipo de imagen que tiene, por lo bien hecha que está, por lo espectacular de su propuesta, debería estar en cines de medio mundo estrenada. O sea, que me refiero que es de terror y tal, y tiene sus partes chungas, pero me refiero que creo que una gran parte del público la puede llegar a ver.
Sí, que tiene otros ingredientes que la harían atractiva, ¿no?
Exacto, y que vale que pues últimamente pues la gente se está, entre comillas, un poco envalentonando el espectador medio para ver según qué escenas que hace unos años igual no querría ver en el cine, pero visto lo visto ya...
¿Sabes qué pasa? Aquí el cine español estaba en un momento tan bajo que tuvo un auge gracias a las producciones de terror hechas en España. Y se logró que la gente acudiera en masa a ver películas de terror, pero de terror puro y duro, pero que fueran comerciales para que fuera público de todas las edades. O sea, años en que triunfaron películas como El Orfanato, como todas estas producciones que realmente llevaron gente a las salas de cine. Pero porque fueron películas de terror españolas hechas para un gran público. De todas formas, yo no creo que en el cine oriental de terror este fenómeno, al menos en España, haya calado, se haya asumido.
No, no.
Ni siquiera en el cine de terror francés que se haya podido estrenar aquí, que ha sido más bien poco, etcétera, etcétera. O sea, no. Ni siquiera, quizá a nivel de videoclub, incluso el cine de terror adolescente americano funciona un poco mejor, pero a nivel de estreno comercial, el cine de terror, curiosamente, el único que ha funcionado en España ha sido el propio cine español, que ha sido lo que ha revitalizado la industria, y es una de las pocas veces que aquí en este país se ha sido chauvinista, porque normalmente pecamos de no valorar lo nuestro y valorar más lo de fuera. Pero no ha pasado con otras producciones de terror de otros países.
Bueno, es que también viendo lo que hay por la cartelera, pues pasa con muchas producciones que vemos en festivales, que dices, ¿por qué no está esto en la cartelera y no esos truños que me saquéis cada semana?
¿Por qué? Porque son apuestas arriesgadas a nivel de taquilla.
Arriesgadas entre comillas, pero que yo les veo, ya te digo, su puntillo comercial, porque es una peli que está muy bien hecha, que tiene una factura técnica guapa, que yo no quiero pensar que se le pueda acusar de videoclipera para nada. O sea, simplemente está bien hecha y tiene, digamos que está utilizando unos efectos especiales que están al alcance de según qué producciones internacionales en otros países, y que aquí están aplicadas pues al tema del terror de fantasmas. Y ole, porque es que también pues tenemos, en general, la peli es una de esas que tiene el color así muy saturado, entonces lo que hace mucho el director es contraste de colores, porque el edificio es súper gris, es como ceniza, gris ceniza, es como apagado ahí, que dices, pero luego claro, cuando empiezan a manifestarse las cosas fuera de la realidad, pues claro, pues el rojo de la sangre ahí súper chillón resaltando sobre el gris del hormigón, ¿no? Y esas cosas que, joder, eso está muy bien mirado. Y aparte hay un montón de secundarios en la película, esos jubiletas de los que hablamos que pueblan el edificio protagonista, y que son la hostia. O sea, el Anthony Chan es el tipo, el actor prota, el que se va a vivir, a el que es más o menos de edad, así de edad más o menos pues 30-40, al edificio, pero es que el resto de actores son la mayoría actores ya
veteranos
de la tradición chino-hongkonesa. Y están chapos. Hay algunos que dices, ole tú, porque tienes ahí un gran registro, y además en una historia que no es, entre comillas, fácil, ¿no? Como es una de fantasmas y que además de miedo. Porque esa es otra. Lo que acaba siendo pues esta película es un, podríamos decir, precioso compendio de terroríficas imágenes y imágenes así en plan muy suculento, pero que no deja de tener pues esos mínimos exigibles de guión para que eso funcione, ¿vale? Evidentemente el final pues se flipan un poco con el final, porque ya puestos a tener la máquina de efectos especiales preparada, pues ya le damos a unos cuantos botoncicos más, pero se disfruta y ya está. Y si lo que buscamos es entretenernos y disfrutar con una peli, y también, por supuesto, pasar miedo, sobre todo el miedo ese que dan pues esas chicas orientales que arrastran el pelo por el suelo, pues de eso tenemos aquí.
Y además hostias como panes.
Y además hostias que abollan el hormigón. Con eso te digo todo.
Yo no sé qué les pasa a los orientales con el hormigón, pero...
Pues hombre, que es muy duro y que si lo abollas es que le has dado más duro aún.
O eso, que le meten ahí tiza y lo pintan de hormigón,
Es curioso porque... cuando has dicho eso, que el edificio gris y todo, y que luego cuando entras dentro del edificio y tal, hay un baño de color, una explosión de color, ¿no?
De color, pero cuando ocurren cosas, ¿no? Las habitaciones suelen ser también así, pues apagadas, cenicientas y eso.
A mí me ha traído un recuerdo de otra cosa que no tiene nada que ver, pero que me ha traído el recuerdo, que como aquí nos vamos de la olla, pues me voy.
Vete.
Pues resulta que me ha traído el recuerdo de La novia cadáver.
Ah, vale.
Donde el Tim Burton, el mundo de los vivos, lo dibuja en riguroso, en escala de grises, vamos, exacto, a decir no blanco, sí, negro, pero en escala de grises,
escala de grises, sí, señor.
Y luego cuando entra en el mundo de los muertos, el mundo de los muertos es pues explosión de colores y sabores, ¿no?
Es como si fuera el país de las maravillas.
Sí, señor.
Pues esto no es que vaya de ese rollo, o sea, me refiero a que los colores, digamos, encendidos de las partes sobrenaturales de rigor mortis no es que sean de luz y de color, porque dan bastante cague, pero sí que son fuertes, digamos, son colores fuertes ahí, o sea, son de esos que se te... que ahí. Sí, sí, ya, sí, ya te... Sí.
Estoy aprovechando para ver el tráiler.
Pues cuidado, vaya, que está muy oscuro. En fin, que tampoco quiero comentar más, que es una peli que se disfruta bastante. Yo me lo pasé pipa viéndola ahí en Sitges 2013, y que ojalá pues en algún momento alguna distribuidora se acuerde de, yo qué sé, de que puede tener, no sé, su tirón por ahí, porque, no sé, ya le echaréis un ojo, o si os atrevéis solo con el tráiler, o ya el tráiler de por sí se ven algunas cositas, no explican, a diferencia de otros tráilers, demasiado, por lo menos el que he visto yo esta tarde para comprobar un poco el recuerdo que tenía de la peli, porque en la peli pasan muchísimas cosas más. Y que eso, y que la vais a flipar con los abuelicos, con los maquillajes de los efectos especiales, con el tema digital, no sé.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí lo que me entristece es que las pocas veces que se apuesta por estas películas, luego tampoco el público no responde. O sea, yo me acuerdo perfectamente del año en que Ringu ganó en Sitges. Ya. Estamos hablando de la película ganadora de Sitges.
Sí.
Los cines Sicaria y Elmo de ahí del Port Olímpic, de aquí de Barcelona, sí, apostaron por Ringu. La pusieron en cartelera y yo repetí, la volví a ir a ver, una sesión de sábado noche a las 10 de la noche y éramos 4 personas en la sala.
Ya.
Y la sesión que vi en Sitges,
pero eso es un
estaba
problema,
petada. O sea, quiero decir, ya. Público hay, y además público de Barcelona que se desplaza a Sitges para ver la
película.
Pero
eso es un problema de publicidad. La gente
ve
lo que le enchufan en los sitios.
Yo pienso que un poco de gafapastismo. O sea, también, parece que quizás haya gente que solo disfrute de ciertas películas cuando las ve en el marco del festival.
Claro, le echen lo que le echen, además.
Exacto, si se las ponen en el cine de al lado de casa, no va. Y es una cosa que, no sé, a mí me choca,
estoy,
me choca mucho, ¿no?
Estoy viendo aparecer cabezas por la puerta, creo que estoy en rigor mortis.
Pues nada, oye, que nos hemos quedado sin tiempo.
Nos tenemos como que siempre ir, y nos vamos con otro temazo de la banda sonora de El Santo, con el Val Kilmer ahí en la cabeza, con un grupo que se llamaba Fluke y una canción que se llamaba Atom Bomb. Hasta la semana que viene, señoras y señores.
Adiós.